3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 11 y 4 de la mañana comienza Game Over, el programa de los videojuegos y todos los temas frikis que tanto nos molan. El programa que tiene Stan en el Salón del Cómic. Pasad a saludadnos. Y dirás tú, qué jaja, qué gracioso. Yo ayer estuve en un Stan en el Salón del Cómic y luego en la FNAC y el mañana, y yo esta tarde voy a estar dando la charla y mañana voy a estar...
Espera, baja la música.
Mucha bromita, pero es verdad, ¿eh? Saco,
¿por qué estabas en la FNAC? ¿Qué estabas haciendo?
Estaba firmando libros en las jornadas comiqueras.
¿Tienes? ¿Estás firmando libros?
En las jornadas comiqueras. Que no sé qué relación hay. Y luego me viene y luego la que organiza las jornadas comiqueras. Dice, sí, que a todos les pedimos que hagáis un dibujo y tal. Y yo, vale, yo no soy dibujante, así que te vas a llevar un mojón. Y es lo que se llevó, un mojón de dibujo que hice. Lo tenéis en mi Instagram. Madre mía. Yo esta semana estoy con el cine, con el ansia viva. Hay una película que tengo muchísimas ganas de ver y me reconcome porque no, o sea, no sé cuándo voy a poder verla. Pero es que hay algo que es impensable, que parece una traición. Toretto no puede traicionar a la familia en Fast and Furious 8. ¡Eso es sagrado! Puedes traicionar muchas cosas, pero Vin Diesel, a la familia no se le traiciona. Que está a Michelle Rodríguez no le dices que no, por Dios, que te parte el cuello, aunque sea el tuyo, Vin Diesel, que sea el tuyo. Y luego también no se quede un robot que la gente ha ido a ver, pero yo no podía ver, y iros a la mierda todos.
¿Ya? Un robot en la concha.
¡Qué hater!
¿Estás tranquilo? Relájate, bebe algo, bebe un poquito.
Técnicamente es un cyborg, ¿eh?
Cállate.
Una parte humana.
Cállate.
Aunque salen robots. Eso.
A ver, bájame la música. ¿Me vas a hablar a mí de la obra de Siro?
No, te voy a hablar a ti de cómo distinguir un robot de un cyborg. No me toques los huevos y saco. Ponga un poco de propiedad, ¿eh? Hay robots, ¿eh? Por ejemplo, Geisha Robot, cosas así. Pero...
O sea, no hay Tachico más, ¿verdad?
No exactamente.
Bueno, pero ya la verás. Ya la veré.
Ya la verás.
El programa de cine, videojuegos, chorradas, Sound del cómic, de todo. Bueno, cuando escuchéis el podcast ya habrá pasado todo. O sea que tampoco sirve de mucho, a menos que estéis escuchando el programa en directo. Pero un programa que está lleno de buena gente, buenos amigos que me van a acompañar a lo largo de esta hora, como por ejemplo a los mandos, que está Aida.
Hola, buenas. Cuando decías la etiqueta de lo que contiene el programa, te has olvidado decir que puede contener trazas del ego.
Es verdad, luego sabréis por qué. Va a ser como... Este programa es el del hype para el análisis de la semana que viene. ¿Por qué? Luego lo diremos. ¿Qué tal, Koopa? ¿Cómo lo llevas?
Pues estoy muy contento y muy triste a la vez.
¿Tú como dibujante has pisado ya el Salón del Cómic?
No. Estoy muy triste...
espera. La risa...
No. Sardónica, o sea, es, debería, pero no. Hace mucho tiempo que no voy. Igual algún día me pido algún stand, alguna cosa. Pero como lo hago todo en digital, no tengo nada físico.
Yo he traído 4 entradas a repartir. Si
luego hacemos un poco de business.
Correcto.
En cualquier caso, estoy triste y contento a la vez.
¿Por?
Estoy triste porque parece que no puedes tuitear en este país sobre coches voladores sin que te metan un puro. Sí, y estoy contento...
Algún día me gustaría regresar al futuro, sí.
Correcto. Y estoy muy contento porque entre nuestros oyentes tenemos a JMV, tío.
Sí.
JMV es un dibujante que yo lo seguía desde hace tiempo con las tiras de Vogue y demás, y parece que hace poco ha empezado a seguirnos en Twitter, o hace poco ha descubierto el programa, ¿no?
Hace poco que ha descubierto el programa, porque ha dicho ¡600 programas!
Pero yo lo seguía en Fotolog, tío. Este tío tenía Fotolog hace tiempo. Cuando yo tenía el Fotolog, este tío también tenía Fotolog.
Leía sus tiras en los periódicos de la UNA.
La Gaceta Universitaria, sí, claro. Con Vogue, que
¿estuvo una temporada haciendo tiras para Mary?
No lo sé. Sé que ahora estaba en el jueves. En Meristation no lo sé, pero ese es un tío muy capaz, o sea, buscadlo, JMV, pero Jesús Martínez del Vas.
¿Me estás diciendo que hay dibujantes del jueves que nos escuchan de fondo mientras trabajan?
Bueno, no sé si es fijo, si es colaborador esporádico o tal.
Eso os recuerdo que David Ramírez ocasionalmente os escucha mientras dibujas y tira con dos cojones.
Sí, lo sé, sí, es verdad. No quería decirlo, pero sí, lo sé.
Un saludo también, ¿no?
David, un saludo de quien ya sabes.
Explica el odio todo esto.
No sé, pero bueno, en cualquier caso, que es bonito, ¿no? Tener ahí gente...
Esta. Sí, sí. Javi, ¿tú vas a pasar por el Salón del Cómic?
Yo ya he pasado por el Salón del Cómic.
¿Qué te ha parecido? Yo he dicho ya que aquí la pulsera, que estoy preso.
¿No se te ha hecho un poco pequeño este año? ¿Ha habido
para
un
nada.
Recorte de espacio, tú crees?
No. A ver, yo lo que he encontrado es que... tal como han separado, y también he ido el jueves, ¿eh? Que el jueves es un día
yo
muy libre,
pero fui por
muy
la tarde.
Abierto. Es que al separar toda la parte de fanzines y autores de las tiendas, por muchas críticas que haya generado, yo no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, ayer hablé con Lauriel y me daba los motivos de por qué sí era malo. Eso ha hecho también que haya mucho más espacio entre tiendas. Y unos pasillos enormes que se pueden ir muy cómodamente. Y mañana veremos. Bueno, perdón, dicho hoy, sábado, veremos cómo se podrá caminar por allí.
Bueno, me da igual, tengo el Persona 5. O sea, ya, de aquí a dos semanas, no prometo que pueda venir la semana que viene, igual. No sé.
O sea, has venido hoy a hacer el análisis, pero ya.
Sí, sí,
es lo último que.
Pienso salir corriendo de aquí. Sí, sí.
Y se olvidó de ustedes Isaac Viana, que va a conducir este programa, pero también han venido a vernos amigos del programa como Jeco.
Muy buenas, ¿qué tal? Oye, me solicito contigo, Ocupa, por el tema de que del tema este de los coches que vuelan y tal. Aunque yo pienso que ya es un tema ya está muy, muy explotado, ¿eh? Entonces
sí,
ya
hay que pasar otra cosa. Si no, no hay que hacer leña del...
No, del coche volador. Sí,
si pasé por esa calle.
No llegaremos muy alto, si seguimos por esta línea.
O sea, digamos que los límites del humor estarían por debajo de eso.
Es muy chungo, porque es que baja un poco la música. Pasé hace... cuando me dieron el Bitácoras, pasé por esa calle, porque en Madrid tenía un hotel que estaba cerca, por ahí cerca, y pasé por esa calle y hay una placa que dice: aquí dio la vida el señor del que si tuiteas te meten en la cárcel por no sé qué, de pero baño.
¿A qué altura estás?
Es muy
flipa. O
sea, yo pensaba que le había dado un récord Guinness de
No. La placa está ahí puesta, no sé, y... Uh-huh.
Al primer astronauta español.
Es muy chungo. Y luego falta solo la silueta como con tiza del coche. Pero ahí, eso no está.
Es una nube, son nubes.
Sí, pero eso tendrías que hacer. Necesitas guiadas a la azotea. Y Uriol, ¿qué tal?
Buenos días. Que sepáis que en la Wikipedia había una entrada en Carrero Blanco que decía que la profesión era astronauta.
Sí, correcto. Pues toda esta gente es la que va a acompañarnos durante toda esta hora de programa, que tiene unos contenidos estupefantásticos, ¿no, Cuba?
Pues sí, efectivamente. Esta semana haremos un repaso a las noticias. Como siempre, tendremos una sección de Lego, hablaremos de cosas de Lego, cosas de ladrillos, y el juego de esta semana será Resident Evil 7.
Comenzamos ya a hablar de la E3. Ahora que ya hemos pasado la Switch y todo, ya hemos pasado todas las noticias importantes. Y que no hay mucha más noticia, ¿eh? Cuesta mucho estas últimas dos semanas encontrar información sobre videojuegos. O al menos información que valga la pena debatir o contrastar puntos de vista. Ya empieza a hablarse de la E3, que tendrá lugar la primera quincena de junio de este año. Y bueno, ya algunos están empezando a vender, ¿no? A vender
boca chanclear un poco.
Exacto. Bueno, boca chanclear, es que en concreto hay dos declaraciones. Una me ha parecido muy normal, pero la que voy a deciros ahora es la de, ¿en serio? Es decir, Phil Spencer, que es el jefe de la división de videojuegos de Xbox, dice que la E3, en esta E3, Microsoft quiere darle más tiempo a los videojuegos, que a veces cree que han ido demasiado rápido. Y Phil, o sea, videojuegos en la E3, ¿a quién se le ocurriría, eh? ¿A quién? ¿A quién? Es que es verdad, es decir, recordemos, Microsoft es la empresa que hizo un evento de su 360 con Cirque du Soleil. Rollo, ¿qué cojones pinta Cirque du Soleil allí? Menos mal que lo hicieron como una especie de evento paralelo. Luego te mete pues mil cosas sobre servicios y demás. Y muchas veces los videojuegos pasan de puntillas. Y yo entiendo que hay una serie de elementos dentro de una presentación de la E3 que puede durar hora y media, yo qué sé. Pues hay un cuarto de hora que le puedes dedicar a ciertos elementos que toda la prensa generalista es los únicos que van a hablar. Y el resto, pero el resto de la feria, la hora y cuarto que tienes, háblame de juegos, háblame de qué es lo que te va a hacer trending topic, qué es lo que te interesa, durante el directo de esta presentación.
Quiero recordar que, por ejemplo, la presentación previa de la Xbox One parecía el anuncio de un VHS nuevo. Y podrás ver estos vídeos y podrás tener logros en los vídeos y podrás tener, pero los juegos que salen para esto.
Yo tengo un logro de la app de YouTube, ¿eh?
Yo tengo todos los logros de Netflix, estoy loco.
¿Hay logros de Netflix y de YouTube?
Sí, hay logros. Sí. Hay un logro que es ver un vídeo cada día durante 30 días.
No jodas.
Netflix encantado, claro, porque esto es trinco.
Yo de Netflix no saco ningún logro, ¿eh? Porque veo muy esporádicamente.
Os estáis escuchando.
Sí.
Podéis seguir.
Gracias. Bueno, y también te diré que podrían haber presentado un VHS porque la Xbox One tiene forma de un VHS.
El tema es que no sabéis nada. En E3 no se presentan videojuegos, se presentan experiencias.
Sí, bueno, como Molineus, ¿no? Como Molineus y su cubo, ¿no? Bueno, el cubo no lo presentó allí. Pero madre mía. Ahora eso sí, Xbox, bueno, Microsoft lleva tiempo hablando del tema exclusividades. Pero bueno, sí que creo que se están poniendo las pilas, sí que creo que le están viendo las orejas al lobo de la PlayStation 4 Pro, porque Sony realmente... bueno, es lo que comentábamos alguna vez, ¿no? En esta primera parte de la generación, muchas empresas, al menos comentaba Jim Sterling por gente que conocía dentro de Square Enix y demás, muchas empresas daban por muerto al mercado de las consolas y decían que esta generación sería la generación del PC. Y entonces muchísimas empresas solo hicieron remasters de juegos de PlayStation 3. Y nadie se esperaba el éxito de PlayStation 4. Y se han estado poniendo las pilas. ¿Qué significa esto? Que ya han pasado 3 años. Eso significa que los desarrollos más grandes y más importantes deberían empezar ya a asomar por el horizonte. Ya tenemos cosas como Horizon Zero Dawn y demás, que empiezan a ser como pesos fuertes, importantes, interesantes en el tema de nuevas IPs y demás. El asunto es, Microsoft tiene que estar a las mismas. Microsoft tiene que empezar a enseñar sus juegos exclusivos. Microsoft tiene que intentar convencer a la gente de que se compre una Xbox One y no un PC con su mierda de política de Universal Windows Applications.
Yo veo la misma pauta que pasó con la Wii U, que un E3 le metieron el freno de mano y de pronto parecía que no existía. Y lo que ha pasado con Microsoft un poco, creo que la One la han parado en seco y todo lo que estaban medio preparando tal y cual lo quieren meter de golpe ahora para Scorpio.
Sí, sí, y me da mucha rabia, pero eso ya sería otro debate, el tema de las medio generaciones, que a mí eso de dar... es que ya existe, porque dentro de la One, la gente no lo sabe, pero se habló cuando salió la PlayStation 4 Pro, ya existen dos formas de jugar diferentes, porque si tú tienes la S tiene HDR, y la Xbox One de salida no. Es decir, hay juegos que se ven mejor en una Xbox One que no en otra. Y cuando salga la Scorpio, esto se va a acentuar más y va a ser peor. Y es algo que ya vemos con la PlayStation 4 y la PlayStation 4 Pro. Y lo que siempre hemos dicho, el tema de compatibilidad es peligroso. Driver 2 era un juego de PlayStation 1 que, según FunSpot, cuando lo analizó en el programa, comentaba que parecía que estaba pensado para que lo corrieras en la emulación de PlayStation 1 de la Play 2, porque corría mejor. Y juegos como The Last Guardian no son pocos los que dicen que, como va tan corto de técnica, casi parece que para disfrutarlo mejor necesites la PlayStation 4 Pro. Y eso de las dos velocidades para mí siempre me ha parecido muy peligroso. Es decir, si voy a prescindir de la libertad que tengo en un PC, coño, narices, me tienes que dar unas facilidades. Si me estás dando la misma experiencia que el PC, pues me voy al PC, que soy más libre y los juegos me salen más baratos. En fin, ahora, otra que sí que tiene mucho que decir es Nintendo. Reggie Fils-Aim, el presidente de Nintendo de Estados Unidos, avisa que para la Switch y para la 3DS van a haber muchísimos anuncios y muchas sorpresas en esta E3. Y tiene toda la lógica del mundo, puesto que otros que les ha explotado algo en la cara, sin pensarlo, es Nintendo. Ya se habló que, bueno, sabéis que se dijo en su momento que Nintendo preveía vender unas, bueno, distribuir concretamente unas 8 millones de Switch a lo largo del año. El éxito de salida hizo que pidiera a las fábricas duplicar la producción, pero los rumores dicen que los proveedores que están en Taiwán, su orden es poder llegar a completar 20 millones de Nintendo Switch distribuidas este año. El rollo es un 150% más de lo que tenía previsto vender originalmente Nintendo, cuidado que se pueden meter en un lío aquí Nintendo si no les salen bien las cuentas, pero es una locura que ya van tan fuertes a intentar superar a la Wii, que es la consola más vendida de la historia, si ahora mismo no me fallan los números.
Pero esto es lo que Nintendo necesita exactamente para hacer parties, y la hacer parties diga, oye, ahora no solo te hago un port, es que te puedo hacer un juego para ti y sé que, bueno, pues le puedo sacar un beneficio.
A ver si es verdad, porque la Switch va a perder siempre en caso de recibir ports. Juegos multiplataforma, pues va a estar siempre cojeando. De hecho, ya lo dijo Electronic Arts, que el FIFA de Switch es una versión hecha solo para la Switch. Es un poquito, ¿os acordáis cómo pasaba con el FIFA de PC, que era una versión modificada de la de PlayStation 2, cuando la gente que tenía Play 3 compraba la versión buena y el de PC recibió una versión coja? Pues es un poquito...
Especiales,
sí. Pero la idea de, oye, pues la Nintendo Switch tiene un catálogo exclusivo First Party, eso ya lo suponemos, ya lo esperamos y es realmente lo que el público de Nintendo quiere. Más que, narices, Ubisoft, Electronic Arts, Activision, hagan juegos decentes, rollo triple A, pero exclusivos para la Switch, es lo que mejor le podría venir a Nintendo. Pero no sabemos si realmente lo van a lograr. 20 millones me parece un número, me parece haberse crecido muy arriba. Son rumores, no, la propia Nintendo no ha confirmado estas cifras.
Muy loco.
Pero por muy bien que haya vendido ahora, yo creo que se han lanzado un poco a la piscina y no sé si hay mucha agua, ¿eh?
No, no sé, además, lo que necesitan es básicamente juegos. Es decir, ya una vez que te compras la consola y tienes ya el Zelda y te lo has fundido, necesitas, claro, lo que comentáis la semana pasada, por ejemplo. Es decir, que lo dijo Funs, que el tema es que Zelda se han vendido un porrón, pero claro, es que tienen una consola, ¿qué te compras? Pues un Zelda, lógicamente. Y de aquí a final de año no faltan eso, tier partes que te metan juegos que te digan, pues necesito la consola.
Pero el siguiente boom de ventas, que sea en Navidad, uh-huh, viene con un Mario debajo del brazo.
Sí, pero estamos hablando de Navidad.
Claro, pero cuando quieren vender fuertes, entonces.
¿Os dais cuenta, uh-huh, que, al igual que pasó con la Wii U, estáis haciendo lo que además, sí, se supone que sois hardcore, pero no deberíais hacer, que es saltaros Splatoon?
Bueno, Splatoon 2 ya están con la prueba ahora, a ver qué tal.
Sí, sí, la gente
sí,
está
ya ha terminado.
Sí, bueno, en el salón del manga podéis probarlo, probar, y creo, ¿no?, que está para jugar.
Cómic, quizá.
El cómic. Sí, tengo la manía de llamar el salón del manga del cómic, no sé por qué. Bueno, los videojuegos de la E3, ¿qué esperáis? ¿Qué no esperáis? Comentarlo por iVoox, comentarlo por Twitter, comentarlo hasta por Instagram, si queréis. Comentarnos qué esperáis de esta E3. Juegos. Yo creo, esa es mi apuesta, que esta E3 va a ser una de las mejores de los últimos años. ¿Os acordáis cuando siempre hablábamos, esta E3 está muy bien porque han presentado tal juego? O sea, todas las empresas han presentado cosas interesantes, apuestas interesantes. Ahora que estamos a media generación y que el nuevo hardware es un poquito como a medio camino, es decir, teóricamente está dentro de esta generación, creo que esta E3 va a dedicar muchísimo tiempo a títulos. Vamos a ver no solo títulos importantes, sino que incluso, como hay algunas secuelas que han caído, vamos a ver también nuevas IPs interesantes. Ojito, que también vamos a ver más de un Watch Dogs por en medio, más de un problema de esos, pero interesante.
Pero cuidado, que incluso Nintendo ha dicho que la E3 iba a ser este año espectacular.
Sí, sí,
que Nintendo estamos. Lleva un par de años sin ir a la E3, haciendo su evento paralelo.
¡Es verdad!
Claro, es que
no,
ha dicho
no
que...
No estaba pensando ahora mismo, pero es verdad.
Claro, Nintendo hace su cosa, pero este año el Rey mismo dijo que la E3 iba a ser espectacular, lo que no sé si iban a ir.
Ojo, Nintendo, cuidado, ha dicho que es espectacular. Es posible que hagan directamente Nintendo Direct, que es una cosa que siempre he defendido, que Nintendo tiene muy claro que va directo a su público, no al hardcoreta, no al especial, no, a su público, que es el que ha pagado por tener una consola Nintendo. Ese es su público, el que, exacto, pone dinero en sus arcas. Sí, sí. Ese es a las personas a las que va. Que os recuerdo que tiene hasta un show para niños hecho con marionetas en la tienda de la Wii U. Eso es vergüenza ajena.
Pero mucha.
Pero ahí
es ridículo.
Está, ahí está. Bueno, pues la E3, ¿qué esperáis? Comentárnoslo y bueno, coméntanos tú también, Javi, cuál ha sido la encuesta de esta semana, porque creo que es la E3, ¿no?
Claro, yo creo que lo que deberíamos preguntarnos es qué sorpresas esperáis para este E3. Sorpresas como, por ejemplo, el retorno de Moulinex.
Yo exijo que si sale Moulinex en el escenario, chupito, aparezca... primero, antes que él, tiene que aparecer una gran nube de humo. Y de ahí sale. Y cuando empieza a hablar, que le vuelva a envolver el humo. Y ya no se le vuelve a ver mientras habla y durante toda la presentación.
Y solo salga un pequeño murciélago volando.
Cuando para irse.
Otra opción sería la nueva consola de Sega.
Sí.
Una Dreamcast. Sí, dos. O tres.
Semua 3.
Oh, sí.
Que va, o sea, que la gente se cree que va a ser igual de revolucionario y se va a llevar una hostia. Sí. Uh-huh.
La noticia de que tiene que caer de que Kojima compra Konami.
No. O sea, Kojima, ¿no lo veis, no? Vende humo. O sea, Kojima, que estaba esta semana con su nuevo amigo actor visitándole.
Sí. No, o sea, pasa de Fuck Konami a Buy Konami directamente, ¿no?
Y la última opción sería juego me he quedado sin espacio.
Hasta el infinito y más allá. De
allá.
Están haciendo mucho hype por la E3. Porque ya no nos quedaba hacer un hype por otra cosa. Ya no nos queremos el hype de los juegos, ahora es el hype de la E3. Y creo que a lo mejor no va a ser para tanto. Bueno, yo sí que creo que va a ser para tanto, porque tengo esperanzas como un imbécil. Y luego a lo mejor me doy una gran hostia.
Queremos hype, nos gusta el hype al final. Ya
al final
está.
De lo que vivimos en el tema videojuegos. Porque si es por datos, tampoco hay tanta información hoy día. Más noticias. Es GameStop, que ha anunciado que va a cerrar una serie de tiendas. ¿Por qué? Pues porque el año pasado ha tenido un 14% menos de ventas, una reducción de ingresos del 19%, a pesar de una muy buena campaña navideña, y su cotización en bolsa ha bajado un 12%.
¿Cotiza en bolsa?
Sí.
Wow.
es normal cuando tienes 7.500 tiendas en todo el mundo, ¿eh?
Wow.
Es una multinacional muy tocha, pero va a cerrar entre un 2 y un 4% de estas tiendas, que implica pues cerrar entre 150 y 300 tiendas en todo el mundo. Multiplicad por, yo qué sé, 5 empleados de media que puede tener una tienda de GameStop, mínimo, no sé si es media o mínimo.
Más, supongo, más, sí.
Pues yo creo que pasan las tiendas a digital y los empleados también.
Es curioso.
A digital.
Sí, a digital.
Digital también. Es curioso porque aquí llevo 10 años diciendo que muchas de estas tiendas, o sea, que algún día veríamos el paso al digital y que estas tiendas tendrían que, ya hace una década, estar metiendo mucho el tema coleccionismo, y va a abrir 35 tiendas dedicadas a esto.
Bueno, de hecho, si os pasáis por la gran cadena que tenemos aquí en España y en otros lados, la de este lado del charco, el Game, si os entráis ahora es una tienda de cómics, figuras, y hay juegos,
Yo lo entiendo porque es que es el público, o sea, es decir, son afiliadas al público, o si te gusta mucho un juego, te vas a comprar la figura, pero mucha gente se compra el código de descarga, y si es pecero ya ni te digo.
Llamarlo tienda de cómics a eso es un agravio, porque el trato que le dan a los cómics, yo no sé si Cupa lo que opinará, pero veros allá, me duele mucho.
Hombre, me dolería si entrase, pero lo has dicho tú ahora lo de los PCs, yo es que hace años... Bueno, a ver, alguna vez, cuando acompaño a algún colega entro, pero es que hace mucho tiempo que no compro nada físico de todo este mundillo.
El problema de las tiendas game igualmente sigue siendo que tienen todo el contenido ahí a cholón. Exacto, sí. Los cómics tienen solo las ediciones especiales de Panini Comics, estas de portada negra y tal, que van sacando nuevas, pero no tienen nada de contenido interesante. Cómic de grapa tiene muy poca cosa.
A ver, es que...
Es como todo muy de vamos a forzar ventas, te pongo el juego este que ha salido y mira, aquí al lado tienes el cómic de... Pues ojo. Vas a poner Injustice, vamos a poner un montón de cómics donde sale Harley Quinn al lado.
Mira, es que esto que estás comentando precisamente es lo mismo que a veces discuto con, yo qué sé, salones generalistas como el salón del cómic. Es una tienda generalista. Tanto de que vayas al Game como que vayas al Corte Inglés. Bueno, de hecho en el Corte Inglés te sale más caro, pero no te dan
pero
por culo con la segunda
tiene
mano.
Más cuidado.
Y en Corte Inglés también.
Pero no tiene el mismo espacio
FNAC
tampoco.
FNAC tenía un origen mucho más cultural. En su hace mucho tiempo, hace muchos años y tal. Y era como... De hecho, era como... la FNAC fue, entre comillas, rara por darle tanta importancia al cómic. Y dejarte leer el cómic allí. Recuerdo que antes tenían sillones en los que te podías leer lo que quisieras y nadie te decía nada. Siempre ha dado un poquito ese puntito de diferenciación, de que nuestros empleados pues son mucho más alternativos, aquí valoramos mucho más la cultura, de hecho hasta era el eslogan de la FNAC, pero el tema es que el Game es un centro, es lo más comercial, en el que va la madre a comprarle el juego al niño, y si le pueden colomar el tebeo porque es el personaje que le mola al niño, también se lo compra y se lo lleva, es decir... Es muy comercial. Y
el
entiendo
peluche el y el Funko, claro. Porque ahora Funko, ya están Funko. Ahí todos también.
Odio los Funko.
A mí me gustan mucho, son muy chulos.
Odio los Funko. Algunos. Otros son...
Apoyo completamente en esto y saco. Son feos de narices.
Son feos.
Muy feos.
No tenéis... Son muy maravillosos, son feos.
Y lo peor es cuando lo comparas con los Nendoroids japoneses.
Hostia, sí, pero es que no hay color. Es que ahí no hay color.
Yo creo que simplemente que la cagaron con la plantilla original. Es decir, la plantilla básica del Funko es muy fea.
Sí.
Fea, ya está. Ay, qué guay todas las licencias que tiene. Y lo que me jode, pero es que son feos.
A mí no me disgustan. A ver, igual no es la cosa más estética del mundo. No me haría una operación de cirugía estética para parecerme un Funko, pero aún así está chulo.
Es que parecen Stewies. O sea, no son cosas que sea cabezón, no quiere decir que sea bonito.
Es Stewie, es que es un clon de Stewie.
¿Cómo nos cebamos ahora que no está Samu? Es Fukui, que... el coleccionista de Funko.
Es que estaba esperando a que acabarais para decirlo. Fukui, tienes una colección en el comedor muy fea. Los Funko son feos. A ver si lo entiendes, Fukui. Que no tiene gusto para la figura. Que sabes mucho de PC, pero de figura no.
¿Sabes cuál sería el siguiente paso en los Funkos? Dime. Que tú envíes una foto o algo y...
Habla con más convicción.
Es una cosa, es un plan secreto.
Ah, vale.
Tú envías una foto y Funko te hace un pop tuyo.
¿Sabes cuál es el secreto? Que todos los que envías son iguales porque son idénticos.
No, de hecho hay unos que son bases donde tú puedes hacer tu Funko encima, en plan de te los venden en blanco y tal, y tú puedes modificarlo para hacer customizarlo y hacer el que te gusta.
Modding de Funko. Sí,
que te dan el Funko base y no te dan nada para personalizar porque todos son iguales.
Isako, creo que tienes una llamada entrante de Fukui.
Sí. No, porque lo he dejado fuera en modo avión porque sabía lo que podía ocurrir. Bueno, y esto, insisto, también... a lo mejor la gente exagera y tal, yo no estoy diciendo que esto va a ocurrir de un año para otro, pero vuelve a ser un indicativo de que el juego físico en general ya está decayendo. Muchísima gente se compra juegos en digital, muchísimos niños se compran juegos en digital, muchos padres, para controlar mucho mejor a sus niños, le compran, padres que han sido jugadores, no hablo de padres que no tienen ni idea de juegos, padres que han sido hardcores y que siguen jugando, y precisamente como saben lo difícil que es controlar a qué accede un niño, le hacen las compras en contenido digital, primero, porque ya tienen bastante con la colección del padre como para añadirla del hijo, pero en segundo lugar, porque de esa manera tienen un control mucho mayor de lo que es un niño de 5, 7, 10, 12 años accede. Y ya no, ya nos digo, lo dicho, decías tú, Cupa, con el tema del PC, que ya es puramente digital, las ofertas son puramente digital, todos tenemos alguna conexión de Gol o PlayStation Network Plus que nos regalan juegos, ergo, más contenido y biblioteca digital, que aunque digamos, no, es que es un extra al juego físico que me compro. Primero, mírate qué biblioteca tienes. Segundo, cuántos años te han acostumbrado a jugar en digital. Que más de uno que les gusta el digital luego dice, joder, es que al final cuando me compro un juego físico, tener que esperar a que se instale y se instale el parche y no sé qué, casi me lo compro en digital, que me lo predescargo y el día que sale lo puedo jugar. Y tienen razón, y eso es lo que nos están acostumbrando.
El primer Resident Evil salió hace ya 20 años.
Wow.
21, de hecho.
De 21, porque el aniversario fue el año pasado, por el primero es de 1996. Y Shinji Mikami, por aquella época, estaba pensando en un juego de terror, cuando al final decidió hacer unos ciertos cambios debido a otro juego conocido como Alone in the Dark. Entonces no tenía los suficientes recursos como para hacer un juego completamente en 3D, y descubrió la trampa de sacar los fondos prerenderizados, lo que le permitió pues dos cosas: ahorrar muchos recursos y aprovechar las cámaras con vista fija, cosa que le dio la característica principal que tuvo esos juegos, hasta que años más tarde hubo un cambio radical, y durante Resident Evil 4 volvió a cambiar las tuercas y decir, ahora voy a hacer un shooter a hombro, pero intentando conservar las cosas buenas del género. Esto nos trajo pues un par de juegos más, el 5, el 6,
muy criticados,
siguiendo el rollo.
Corazón.
Porque, entre otras cosas, porque yo creo que en esa época le tomó un poco la delantera a Occidente y empezó a hacer unos juegos en tercera persona al hombro que le pasaban un poco la mano por la cara a Resident. Y la gente le decía, oye, queremos volver otra vez a los orígenes, queremos otra vez un juego como los del principio. Y este año parece que por fin ha llegado pues Resident Evil 7. Go tell Aunt Rhody. Go tell. Ethan Winters ayer ha recibido un mensaje de su mujer, desaparecida hace 3 años.
¡Hostias!
Su esposa. Lo que suele pasar, ¿no?
Sí, me pasó una vez a mí.
Silent Hill 2.
Podemos hablar también de Silent Hill, pero es otra historia. Su esposa Mía, desaparecida hace 3 años durante un viaje de trabajo. Le invita a que vaya a buscarla a unos lagos en Luisiana, en un pueblecito llamado Dulby. Cuando llega allí, Ethan solo encuentra una serie de pantanos hechos polvo y una casa medio en ruinas, a la que decide entrar en busca de su esposa.
Con dos narices.
Sí, porque, oye, pues es mi mujer, yo me la quería un montón, ¿vale?
Y además, con dos narices, de verdad, porque el tío no tiene otra idea que irse justo cuando está oscureciendo, que es una cosa muy de peli de vampiros, ¿sabes? Pero bueno, toma cliché.
La cosa es que una vez entra, sí que encuentra a su mujer, pero está un poco cambiada. Tiene unas cositas, unos dejes muy, muy mal educados, que los tendréis que descubrir vosotros mismos cuando juguéis. Pero la cosa es que además hay una cierta familia llamada Baker que no le va a poner las cosas fáciles para que se vaya con su mujer de esa casa. Bueno, la gran pregunta es, ¿esto es un Resident Evil? ¿No lo es?
Y es que esa es la gran pregunta para mí, porque la saga Resident Evil yo no la considero de terror. Tiene parte de terror, pero es más de supervivencia, las primeros, y los siguientes son de acción. Todos tienen un componente de aventura. Y precisamente todo lo que me vendieron de este Resident Evil 7 era en plan de, lo habéis convertido por primera vez en un juego de terror y es lo que hace que no quiera jugarlo, porque yo no puedo jugar con los juegos de terror.
Pero ahí te tengo que disentir un poco, porque ahora te explicaré un poco. Bueno, aunque tú y yo lo hemos jugado en VR un cachito hace...
Bueno, yo no jugué, yo me negué, yo os vi jugar a vosotros.
Estabas bien,
espectador. Pero la cosa que este juego, primero, yo creo que cualquier Resident que tenga el nombre, pues ya es un Resident, es lo que toca. Es la decisión de ellos de ir cambiando con los tiempos y decidir qué es lo próximo que toca. Pero sobre la pregunta de si esto es una vuelta a los orígenes, yo creo que la respuesta es que sí. Este Resident Evil empieza como un juego de terror con un toque muy parecido que se ha dado últimamente en algunos géneros, sobre todo en PC, como Amnesia, y intenta que tú sin ningún tipo de arma, sin ningún tipo de protección, pues te tengas que abrir camino en un espacio en el que lo más posible es que te maten. Pero según empiezas a abrirte un poco camino y te empiezas a relacionar con los Baker y empiezas a conseguir armas y empiezas a sentirte un poco más potente, te das cuenta de que sí es un Resident, es un Resident Evil.
Yo de hecho, yo pienso precisamente eso, es la entrega que más terror tiene con diferencia de la saga, pero sobre todo al principio, porque el momento que coges ya algún arma potente, ya se convierte en supervivencia, pero estás armado y ya no tienes tanto... Pero bueno,
el juego tiene sus bosses, tiene sus mejoras de armas, las salas típicas de reposo, la grabación en cintas. Esta vez en casetes.
Casetes.
¿Y se gasta?
Si juegas en difícil, sí.
¿A lo Resident Evil 1?
Sí. Si no, tienes cintas infinitas. Pero si no, si juegas en difícil, las cintas son limitadas.
Se han modernizado.
Sí. Pues ya era hora. Quiero recordar que el juego se ambienta en 2017, pero bueno, casetes.
Bueno, y VHS también hay.
Sí. Y el baúl mágico. Es el baúl mágico de siempre, que metes cosas y está... tiene que tener un soterramiento aquello para hacer un favor a otro que tienes en la hostia, que me lo expliquen. Pero bastante la tensión del juego se lo llevan los Baker, ¿no? Mm. Una serie de enemigos invencibles que están por la casa según qué zona y te van a hacer la puñeta porque realmente los puedes dejar inconscientes, los puedes despistar un poco, pero no los puedes matar. Y es lo que genera la tensión, además del hecho de que no tienes prácticamente munición. Aunque avances y tengan más armas, la munición está muy limitada.
Esto es muy, muy como los primeros, sí.
A mí la grima que me da es la abuelita que va en la silla de ruedas.
Que da tiene, mucha grima.
Tiene la cabeza ladeada. Pero te pongas como te pongas, te da la impresión, igual que la Mona Lisa, de que te está mirando.
Es un cuadro, ¿sabes? El cuadro que te mira siempre ahí. Da igual, aunque te pongas de espaldas, yo creo.
De hecho, hay partes que, por ejemplo, pasa eso. Te mueves de sitio, de pronto ya no está, de pronto vas, cruzas una esquina y está otra vez la señora en la silla. ¡Señora!
¿Pero cómo se ha movido?
¡Señora!
Bueno, la cosa es que el juego, como decía, tiene cosas como lo que decía de los VHS, que también te da un poquito más de jugabilidad, por lo que te presenta es... una serie de cintas que encuentras que te cuentan parte de la historia paralela que tú no puedes vivir.
A mí eso me parece maravilloso. O sea, es que realmente son fases. Los VHS, o sea, cada VHS que te encuentras es una fase que juegas. Porque te metes, digamos, entre comillas, en el VHS.
Y que te da un conocimiento que no sabes que lo puedes aprovechar en tu historia presente.
No, ese detalle me gustó, porque es rollo. ¿Cómo conoces un mapa si supuestamente no has estado nunca en esa casa? Es la excusa de justificar dentro de un videojuego el por qué llegas a hacer esas acciones.
Otra cosa es que los VHS estén justificados por los pelos, porque la primera vez que entran sí que está justificado, pues unos chicos que entran a grabar un documental y tal, pero a partir de ahí, en los otros VHS, que no voy a explicar qué es lo que ocurre, ¿qué narices hace el protagonista del VHS con una cámara al hombro?
Sí. ¿Y cómo acaba luego el vídeo?
Ojo, cinta VHS, tamaño gordo... No mini DV ni nada, ¿eh?
No.
Yo quiero imaginar que según que VHS tiene como una cámara implantada, tipo, no sé, en el cuerpo o algo. Podría
a ver, es justificación de videojuegos.
Exactamente, sí, es la típica trampa de videojuegos que se puede justificar si lo demás está muy bien. Como por ejemplo, los gráficos. Visualmente esta vez han intentado tirar hacia el fotorrealismo, incluso en los diseños de los personajes, sobre todo la familia Baker, no te los quieres cruzar de cerca. Han hecho una serie de captura de movimientos y captura facial también a nivel de escaneo de las caras de los actores para darte esa impresión de todo, hasta los dientes, todo está... Se quejaba la gente de que los dientes estaban demasiado bien modelados. Pero porque realmente eran escaneos del actor directamente. Y decía, yo es que el actor tiene esta dentadura, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, ponle la textura, ponle ahí un poquito de sarro, yo qué sé.
Es la típica queja de... Esto me da grima porque no es realista. Y la gente dice, no, precisamente te da grima porque es realista. Es decir, realmente era así.
¿Sabes qué pasa? Que es que lo ves muy de cerca. Entonces, claro, al verlo tan de cerca muchas veces...
los escenarios tienen un qué especial, porque te das cuenta de que es una mansión cuidada al mínimo detalle. Cada habitación es un ambiente diferente. No notas que estén reutilizando materiales. Esta mesa la he visto antes, este cuadro ya estaba por aquí, aunque a veces ocurre, pero está todo tan bien disimulado que te parece estar realmente visitando una mansión entera. Pequeña queja que le podría poner, que según avanzas, este cuidado al mínimo detalle, hay algunos cambios de escenario y parece que va tirando un poquito a menos, y cada vez parece un poquito más reutilizado y sencillo. Y ya digo que es por ponerle un poco de queja, pero en general realmente el impacto visual del juego es magnífico y recuerda, como no puede de otra manera, a este PT que sacó Konami, que iba a ser el Silent Hills.
¿Te das cuenta que Konami indirectamente le ha hecho la mejor campaña de publicidad a Resident Evil 7?
Que ellos sobre todo insisten en que esto es completamente casual.
Sí.
Esto es casual. Sí. Estamos trabajando exactamente en lo mismo y mira qué casualidad. ¿Qué vosotros habéis cancelado el vuestro?
Sí, no, es que precisamente, si todo el juego es un Resident Evil, menos la primera hora, dices, vaya, a lo mejor el último año os habéis pasado puliendo la primera hora del juego, ¿eh?
Pues podría ser. Pero el hecho que al final la jugada les ha salido maestra. Y tenemos que agradecer que ya que PT y Silent Hill se fue por donde se fue, pues al menos podemos disfrutar de este juego. Eso sí, Resident Evil podemos decir que es divertido, es tenso, es una experiencia que puede ser imprescindible para los amantes del terror. Además, tiene este tema que invita a rejugar, como los antiguos Resident. Una vez te lo acabas, te empiezan a dar regalitos.
Hablas de los antiguos Resident, dices que es un Resident, etcétera, etcétera. Pero la importancia... A ver, entiendo que jugablemente es un Resident y que se puede entrar en la saga, pero... ¿argumentalmente se justifica dentro del universo Resident Evil?
Aquí entramos en el tema de los spoilers, pero te puedo decir que está completamente integrado.
Es decir, llegas a un momento dado que piensas... Vale, no estoy jugando algo que a mí desde fuera me parece completamente ajeno al universo, sino que tiene sentido que esté ahí.
Totalmente, y nos está invitando a que esto es el principio de una nueva parte para la saga. Que esto tendrá repercusiones en un futuro. La cosa que como decía, invita a rejugar porque te dan regalos especiales cuando acabas. Mm. Y estos regalos, cuando ya empiezas otra vez y el juego se convierte como los Resident Antiguo, que en un corre pasillos, porque ya sabes dónde están los bichos, ya sabes dónde están las municiones, y este tipo de regalitos como un arma especial, o que puedas correr más, o que puedas cubrirte del daño de los enemigos, hacen que te des un paseo por el juego y hacer récords tipo de... Creo que esta vez está en menos de 4 horas hacerse el juego.
Mm. He visto un récord de solo a cuchillo.
Pues es posible, pero... Olé sus huevos, porque sí. Hay partes que no sé cómo lo ha hecho con el cuchillo, la verdad. La historia es que es un juego muy completo, que en PlayStation tiene el extra de poderse jugar en VR, aunque yo, que lo he probado, recomiendo que ciertas partes no las juguéis, porque hay partes que mucho parte del juego sí que resulta que es investigación y ver las salas, mirar cada cajón, es relajado, hay criaturas y tal, y lo puedes luchar. Pero la mayor parte del juego, correcto, pero hay partes que son como los bosses, que hay, que sí que hay bosses, que es imposible jugar con VR, o juegas y te llevas un cubo al lado, porque es que vas a echar la pota, seguro. Y la pregunta de si tú lo puedes jugar, Isako, por lo que me decías del terror, no, yo creo que lo puedes jugar perfectamente, pero la primera parte después se suaviza mucho. Pero desgraciadamente una de las zonas de la casa es una zona infestada de bichos.
No puedo jugar a eso.
Y es solo bichos. Por lo demás, pues nada, creo que los que añoraban la jugabilidad antigua de los Resident lo van a agradecer. Y los nuevos que lleguen ahora, pues también lo van a disfrutar. Yo creo que la saga ha entrado una nueva etapa y esto los llevará, bueno, pues no sabemos dónde, pero espero que a algún lugar nuevo.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
La sección de esta semana es un poquito hype para el análisis de la semana que viene, porque vas a analizar un juego... Bueno, vas a analizar el gran juego que últimamente, los últimos... ¿No?
Vamos a analizar un juego.
¿No?
No, no es un juego.
Bueno, vamos a analizar.
Son muchos juegos.
Vamos a analizar con la semana que viene, que lo podemos decir ya, es el Lego Dimensions, que flipo porque dentro de mi círculo de amigos se ha convertido como en como una especie de virus que cada vez más gente le está apasionando, y creo que será interesante el análisis porque me permitirá entender mucho más y creo que a mucha gente, el por qué se interesa. Especialmente, no solo si sois gente que os mola pues todo el tema esto de Lego, las licencias que trae y demás, sino también a padres, a tíos que van a tener un nexo de unión friki, además, por todo el tema de las licencias con los más pequeños, muy interesante. Pero para meternos en el universo de Lego, Aida quiere explicarnos un poco, pues, un poquito la aventura que ha seguido previo a la tuya. Yo ya había jugado juegos de Lego cuando tú me explicaste que la licencia tenía otra empresa, creo que Electronic Arts.
Sí.
Yo he analizado juegos de Fórmula 1, de, bueno, varios deportes de Lego, no eran licencias oficiales, sino eran, vamos a usar Lego y un deporte. No estaban mal, mejores, peores, pero eran entretenidos para lo que era la época, juegos de Game Boy.
Y de ajedrez había incluso, uno de la DS, bastante guay.
Lego Chess.
Exacto. Sí. Pero creo que tú llegaste al mejor momento, el momento más dulce para la licencia Lego, ¿no, Aida?
El momento en que se coge todo lo que es Lego licencias de Traveler's Tales y empiezan a sacar juegos ahí a granel.
Cuéntanos cómo entraste en el mundillo y qué juegos nos irás haciendo tu paso por los juegos de estas licencias.
Bueno, pues si me seguís en las redes sociales o habéis estado atentos a mis comentarios a lo largo del programa, sabréis que tengo un problema con los Lego. Pero, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Es decir, ¿empecé comprando kits o comprando los juegos? Pues todo empezó cuando encontré un bundle que incluía Lego Star Wars The Complete Saga. Si de por sí Lego siempre se me ha hecho una marca muy simpática, el dar de bruces con una licencia tan grande como el universo de la Guerra de las Galaxias fue una caída en picado hacia mi perdición. Necesitaba jugarlo. Ahora que ya sabía su existencia, no podía dejar de pensar en él y arrastré conmigo a mi pareja de por aquel entonces diciéndole, jugaremos, ¿no?
Abril, eso es muy excusa de...
Sí, pero le convencí.
Socializar, eso que de socializar. Se socializa,
¿no? A día de hoy él tiene más kits que yo, creo. Temas aparte, año 2013 nos dispusimos a empezar a jugar el dichoso juego, nos encontramos de pleno con un universo calcado de la película de la saga. Es literalmente las películas jugadas pieza por pieza. Empezando en la cantina de Mos Eisley, accedías solo a la primera puerta correspondiente al episodio 1. Al entrar tenías vía libre al primer capítulo de la película y así dividido en la amenaza fantasma, porque sí, el problema del título es que para poder jugar todas las películas tenías que empezar por las tres lacras de la saga. Y empezabas pues con Amenaza Fantasma y
eso incluye a Jar Jar Binks.
Sí, sale, pero a ver, es un personaje que puedes comprar, puedes no hacerlo.
Puedes romperlo en pedacitos.
Sí, eso sí, pero mola más romper a C-3PO porque a medida que le vas dando golpes va perdiendo miembros y se queda saltando la pata coja y sin brazos y esto.
Pero si no compras a Jar Jar te quedas sin un logro.
Da igual, hay demasiados.
O sea, está el logro de no tener tu perfil manchado por Jar Jar Binks.
Exacto, ese es un logro importante. Vale, el mecanismo era muy fácil, tenías las seis películas divididas en seis capítulos y siempre podías acceder desde la cantina de Mos Eisley. Aún así, el juego representa con mucha exactitud toda la narrativa de la película, lo hace de un modo totalmente mudo. Es decir, no hay voces, no hay doblaje alguno, entonces básicamente interactúas con los personajes que gesticulan y hacen ruidos como ¡ajá! ¡Ajá! O se ríen.
Muy Zelda, ¿no?
Sí, pero mola mucho y esto es algo que mantuvieron durante bastante tiempo. Los personajes se hacen entender con mímicas y con sonidos siempre y cuando, bueno, pues van explicando la historia sin tener que hacer ninguna palabra, pero con la música original de las películas, como podemos escuchar.
O sea, luego haciendo mímicas, ¿sabes?
Sí, sí. Es decir,
solo se ve superado por un Playmobil en lo que vendría a ser libertad de movimientos.
De hecho, bueno. En Lego Star Wars ni siquiera las expresiones faciales, o sea, son dos puntos y un paréntesis, la boca. No tenían ni el brillo los ojos que les han puesto con los años.
Añadiría peor que un Playmobil intentando verse un cubata.
Sí, sí. No, no, menos mal que no son
Funko. Mejor no atrás.
Menos mal que no son Funko, que ahí sí que no entenderíamos nada. No
y dale.
Yo es que tengo una guerra contra los Funko.
Así, la calidad gráfica para ser un título lanzado en 2007 y estar jugándolo en 2013 me parecía buena, pero como ya he dicho, tenía un jugador 2. la puta pantalla partida. Es decir, este juego salió sin pantalla partida. Tú imagínate estar jugando en una pantalla donde el personaje 1 está avanzando, pero el personaje 2 está detrás recogiendo monedas como un loco. Si nos encontramos, como me encontré yo, en un caso de plataformas llevando a C3PO y R2D2, que R2D2 va muy lento porque levita ligeramente, te encuentras como que si el otro no avanza cuando tú quieres, acabas cayéndote por un puto precipicio. Más de 10 veces. Es muy molesto y os recomiendo, si juegues este juego, lo juguéis solos, nunca acompañados. Aún así, alguna otra vez se nos bugueó el juego durante el... Bueno, se os buguea algún personaje durante el juego, lo cual te obliga a quitar, si estás jugando con mando, el mando, deshabilitar el personaje y volver a empezar. Esto es algo que Traveler's Tales no ha mantenido hasta la fecha con cada uno de los títulos que ha lanzado. De hecho, incluso LEGO Dimensions o LEGO The Force Awakens está sucediendo aún a día de hoy. Es algo muy común y simplemente a veces tienes que volver a empezar el nivel. Vale, estos juegos, una vez empiezas, cada vez quieres más. Son muy repetitivos, extremadamente sencillos y, bueno, al fin y al cabo son parte del Sobrinoware, están pensados para niños. Así que empiezas a hacerte con todos uno tras otro. El único criterio es que la licencia te sea atractiva. Así es como acabé comprando LEGO Indiana Jones, LEGO Batman, adquirí incluso LEGO Rock Band para 360, aunque no tiene nada que ver la jugabilidad con el resto de títulos. Y una vez te encaras al primer juego, vas a encontrarte con la misma mecánica una y otra vez. Es decir, jugarás una película, jugarás una historia... tendrás que pasar los niveles cogiendo el mayor número de monedas posibles y podrás ir desbloqueando cosas como ladrillos rojos que permiten tener habilidades distintas como detectores de ladrillos dorados, como detectores de personaje o incluso habilidades tales como bigotes postizos para todos los personajes del
los
juego.
Los multiplicadores.
Sí, existen multiplicadores de puntos y además son acumulativos, de forma que si tú desbloqueas un por 2 y luego desbloqueas un por 4, multiplicarás por 2 y por 4 hasta que desbloquees un por 6 y entonces ya te haces de oro en un momento. Aún así, uno de los principales problemas de los juegos es que los personajes son muy caros y te encontrarás con que necesitas multiplicar muchos puntos para comprar a alguien que valga millones.
Así que al final, lo de conseguirlo 100%, no, te sacas lo que te apetece y fuera.
Exacto. Ese es otro problema que estaba ayer comentando un poco con Akashi. Bueno, yo en mi sección tenía escrito literalmente que sacarse el 100% de los logros es un auténtico coñazo. Y él discrepa, dado que él y su parienta se han dedicado a sacarse el del juego a 100% con todos los logros y todo. Eso implica una inversión de horas y una repetición de las mismas cosas, de romper todos y cada uno de los objetos de Lego que aparecen en el escenario, que cansa muchísimo. Y eso es que cada vez están optando por, a nivel gráfico, hacer unos escenarios que sean más realistas, pero con elementos de Lego, que tú sabes por dónde tienes que avanzar la historia a partir de esos bloques de Lego.
Hombre, y hablando de realismo dentro de lo que puede ser un universo Lego, luego llegan los diálogos, ¿no?
Sí, concretamente, la primera vez que aparecen los diálogos... lo tenía por aquí, la chuleta.
Sí, sí, el Lego Batman 3.
Ahí. Lego Batman 3, exacto. Y además con doblaje de actores profesionales, es decir, muchas de las voces las reconoces porque en otras sagas les han puesto voces los mismos personajes, aunque luego hay personajes como en Harry Potter, que esto lo vemos en Dimensions, no en el juego original, Voldemort no tiene el mismo doblaje, que tampoco lo tiene Lego Batman, que hace un cameo, pero ahí lo dejo. De todos modos, estos juegos también incorporan más adelante algo que les hace bastante reconocibles, que es el modo sandbox. Yo había calculado que era a partir de LEGO Marvel Super Heroes, aunque sí que es cierto que en LEGO Batman 2 existe un mundo abierto con misiones donde tú vas avanzando por Gotham City y hay gente que te pide ayuda y vas obteniendo nuevas recompensas por ayudarles. Pero en LEGO Super Marvel Heroes tienes un mapa a lo GTA que te va indicando todas las misiones, los distintos personajes y dónde se encuentran los ladrillos, así como los edificios emblemáticos.
Yo soy un hater, pero tengo este juego precisamente, el LEGO Marvel, y lo siento mucho, pero a mí no me gusta. Bueno, o sea, la ambientación es muy chula y está súper bien parido, pero es demasiado fácil y es lo que decía, es extremadamente sencillo, no te penalizan por morir y es simplemente tira pa'lante y hasta que te aburras mientras vayas viendo cosas que... Está guay, probablemente está más orientado a chavales, pero no sé.
LEGO Batman. A mí me has llamado antes lo de LEGO Batman y ya sabes que me encanta el murciélago enmascarado, así que cuenta cómo está.
Pues bueno, como un poco la línea que iba diciendo Koopa, el problema está en que todo el mundo piensa son juegos para niños, y sí, están pensados para serlo. Creo que el factor nostalgia, las licencias que han utilizado Lego Dimensions y en las licencias que han ido adquiriendo a lo largo de los años, pues están pensadas más para los padres que los hijos. Es decir, Indiana Jones no es algo muy actual, igual que no son los Goonies u otras cosas que están comprándose a día de hoy. El caso es que está pensado también para que los padres jueguen con los hijos o bien pues con los sobrinos, y que la gente como yo con síndrome de Peter Pan caigamos en sus redes. De todos modos, son títulos extremadamente fieles a las licencias que manejan y están cargados de humor. Así que creo que, por el cuidado que le han puesto, no es simplemente un juego para niños. Es algo que va mucho más allá y que, bueno, puedes llegar a aborrecerlo si juegas todos, pero os animo a que deis una oportunidad a aquella licencia que resulte más atractiva.
Yo creo que, para resumir la experiencia Lego, y es lo que todo el mundo que estáis metidos me lo habéis dicho, es que es la sensación que tengo yo con Pixar. Pasamos de hacer algo para los niños para hacer algo para todos los públicos. Y eso es muy difícil, pero también muy interesante. Y llegamos al final de este programa 618, un programa que ha tenido una interacción toda esta semana con internet, ¿no, Koopa?
Pues sí, igual que todas las semanas, Isako. Muchas sí. gracias por
como,
el comentario.
Como siempre te digo, que me digas el Twitter y me dices la encuesta, te digo la encuesta y me dices el Twitter, lo que quieras.
Pues la encuesta la semana pasada preguntamos cuál ha sido vuestro juego favorito de PS3 y ha ganado con un 57%. Hoy no está Tony, la aventura gráfica conversacional en la que Tony no está y tenemos que encontrarlo.
Curiosamente, es lo más parecido que salió a PlayStation 3 de todas las opciones.
Y de hecho, hoy no está Tony tampoco, efectivamente. No está. Y el tuit de la semana viene a ser de el señor, aquí lo tengo aquí, Ismael Gómez Díaz, que dice: Game Over, después de 18 años de programa, ¿por qué no tenéis verificada la cuenta de Twitter? ¿Habéis pagado la cuota?
Juraría que la pedimos y nos la rechazaron.
¿Qué cuota? Hay un impuesto revolucionario en Twitter, aparte que probablemente es eso. Si lo pedimos, no sé si lo hemos pedido, pero si lo pedimos seguro que nos lo rechazan juraría y nos bloquean.
Juraría que algún día lo intenté, pero que no nos lo dieron. Bueno, programa esta semana, que bueno, cargadito de cosas. Recordad que la semana que viene vais a entender la fiebre de Lego Dimensions de muchos de mis amigos, aquí esta vez representada por la figura de Aida. Pero un programa que ha venido con muchísima gente. Muchas gracias Uriol, muchas gracias Geco por venir a acompañarnos durante este programa.
Un placer, culpable, como siempre, a vosotros.
Y muchas gracias también a todo el equipo que ha estado aquí presente. Por cierto, Zek, que ha venido última hora enfermito y... perdona, que se me ha ido la olla. Zek,
buenos días.
Mejor no te hago hablar. Y muchas gracias también a todo el equipo. A Aida, que ha estado a los mandos durante todo el programa.
Me he quedado sin poner un tema de Lego Disco Batman que molaba mucho.
Es maravilloso, lo hemos escuchado antes en privado y nos ha encantado. A Koopa, que le podéis seguir también en el cómic HTZ.
Pues sí.
A Javi, que tiene un libro en a la historia de Naughty Dog.
Y un Persona 5 en casa. Hasta luego.
Adiós. Ya se ve de ustedes, Isaac Viana, que también podéis encontrar en YouTube. Recordar que si nos estáis escuchando en directo, enseguida viene El Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio Despí. Y nos escucháis en podcast o en diferido, en 7 días volvemos a vernos en el programa 619 de Game Over. Así que hasta la semana que viene. Adiós.